Ser Podcast.
Con la temporada de premios suspendida en Estados Unidos por los incendios en Los Ángeles, las nominaciones a los Oscar y los Critics' Choice se han vuelto a posponer. Los BAFTA sí han anunciado sus candidaturas y sigue todo abierto. En este episodio recomendamos La semilla de la higuera sagrada, el portentoso alegato del exiliado iraní Rasulov contra la represión en su país y a favor de las revueltas de las mujeres. Además, Nicole Kidman se lo pasa en grande en Baby Girl. Analizamos el resto de estrenos. En media hora os ponemos al día del cine y las series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
La semilla de la higuera sagrada es una de esas películas imponentes por lo que cuenta y por lo que significa. Sacada a escondidas de un país que quiso censurarla, Irán, la película de Mohammed Rasulov cuenta el cambio de paradigma entre las mujeres jóvenes en su país.
¿Estás segura? Porque el enemigo podría estar persuadiéndote.
¿Qué enemigo, papá? He visto a la policía pegar y detener a mis amigos.
Hay más reflexiones sobre las dinámicas femeninas, en este caso en torno a las mujeres, el sexo y el deseo. Baby Girl es un thriller erótico post-MeToo que habla de sumisión, consentimiento y placer y que cuenta con Nicole Kidman y Antonio Banderas.
A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora y dar apoyo.
De rodillas.
No, ¿qué?
¿Esto es lo que quieres?
Repasaremos el resto de estrenos de la semana como De vuelta a la acción, una comedia de espías con Cameron Díaz que llega a Netflix.
¿No molabais como para ser espías?
No es por eso que molamos.
Ya, no es por eso, no.
También la nueva película de animación española, Norbert, con un espía intentando salvar a un país libre.
¿Por qué estás pintado de colores?
Soy un espía en misión súper secreta.
¡Mola!
Hemos juntado a algunos de los creadores de las mejores series del año que compiten en los premios Feroz, como Alauda Ruiz de Azúa por Querer, Sara Cano por Los Años Nuevos, Jorge Sánchez Cabezudo por Nos Vemos en Otra Vida o Javi Giner por Yo Adicto.
Ha habido comentarios muy divertidos sobre el tema de las familias vascas. Lo digo por la parte que nos toca.
Sí,
cuidado con las familias vascas porque entre yo adicto y que llevamos un año.
Nos acusan de haber destrozado la institución de la familia vasca.
Pues mira, solo por eso ya.
Y yo adicto, sí.
Y tenemos también los nuevos estrenos de televisión, como el regreso de la esperada segunda temporada de Separación, la distopía laboral de Apple TV.
Si quieres beneficiarte de los trabajos forzados de los demás,
¿has dicho trabajos forzados? ¿De qué coño hablas?
Sí.
Trabajos forzados, ¿vale? De modo que esas personas se autoencarcelan. ¿Tú no te sientes cautivo?
Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER, a la espera de que conozcamos la próxima semana las nominaciones a los Oscar, retrasadas dos veces por los fuertes incendios en Los Ángeles. Si tenemos ya los finalistas a los premios BAFTA, los de la Academia Británica. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Y con buenas noticias para Carla Sofía Gascón, la actriz española, está a punto de completar la temporada perfecta de premios. Solo le falta la nominación al Oscar por su papel en el narcomusical Emilia Pérez. La película de Jack Odiar es una de las favoritas junto a Nora de Sean Baker, un completo desconocido, la película de los primeros años de Bob Dylan y sobre todo Conclave, el thriller vaticano del alemán Edward Berger, lidera estos BAFTA con 12 nominaciones. Además, hay más representación española con José Prats, autor de Adiós, candidato entre los mejores cortos de animación. Así explicaba la idea de esta historia en el pasado Festival de San Sebastián.
Adiós es un cortometraje, como decía, de animación stop motion, hecho con muñecos y escenarios realizados a mano, y habla sobre la sensación de soledad que tiene Pedro, nuestro protagonista, que es un hombre ya retirado, que vive en una zona rural del sur de España y que lidia con la emoción y las sensaciones de soledad porque su hijo adulto ha decidido mudarse al extranjero a trabajar y, y deja solo a su padre.
Y entre las nominadas está La semilla de la higuera sagrada, película del director iraní Mohammad Rasulov, que ganó premio especial del jurado en Cannes y que cuenta, a través de una familia, lo que fue la revolución de las mujeres en Irán en 2022 y la represión del régimen. Una película que fue rodada casi en secreto y que el director tuvo que sacar a escondidas del país tras ser condenado a latigazos y a 5 años de cárcel.
En los últimos 15 años, el director iraní Mohammad Rasulov ha sido detenido por rodar sin permiso, se le ha retirado el pasaporte, ha sido condenado a penas de cárcel, ha sido censurado. La última vez que estuvo en prisión fue justo cuando comenzó la revuelta de las mujeres en su país, en el verano de 2022. Junto a otros presos políticos, vivió con emoción los cambios sociales impulsados por la valentía de esas mujeres.
Solo son personas normales que quieren una vida normal, en libertad. Como todo el mundo.
Ahí surgió la idea de La semilla de la higuera sagrada, una película frontalmente política con la que denuncia la persecución del régimen iraní y el estado de terror en su país.
Está habiendo innumerables detenciones. Las comisarías están saturadas.
Tanto es así que el cineasta, autor de otros títulos combativos como Un hombre íntegro, La vida de los demás, historias en las que denunciaba la corrupción y la pena de muerte, tuvo que poner a salvo la película y huir para evitar una nueva condena a cárcel y latigazos.
Para mí hay algo superior, hay algo que está por encima de todo y es la libertad. Mi pasión es el cine, crear películas, pero si tengo que renunciar a esto por la libertad lo haría, porque sin libertad no habría esa pasión y no podría hacer películas. De ahí saco la energía para continuar.
Con La semilla de la higuera sagrada, película candidata por Alemania a los Oscar, Rasulov indaga en cómo una familia acaba destruida por culpa del poder totalitario de un Estado.
Creen que pueden obligarme a hacer lo que sea.
¿Quién es?
Mi predecesor se negó a firmar una pena de muerte que ordenó el fiscal y lo despidieron.
El film narra la historia de un juez que acaba de ser ascendido y que se ve obligado a firmar sentencias de muerte.
Me han pedido que firme esa misma sentencia.
¿Es injusta?
No lo sé.
Pues no la firmes.
Mientras pide a sus hijas adolescentes y a su mujer un comportamiento ético irreprochable, pues ahora serán escrutados por las autoridades y serán el objetivo de opositores y manifestantes.
¿Qué es eso?
Han publicado en redes los datos de papá, incluida nuestra dirección.
En la primera parte de la película, Rasulov lleva lo íntimo del hogar, el conflicto de todo un país con ese juez y la televisión representando la represión y la corrupción para mantener a flote un régimen.
Yo y miles de personas más nos dejamos la piel cada día por preservar este país. ¿Para quién? Para ti.
Un régimen que las hijas adolescentes cuestionan tras ver en redes sociales las protestas estudiantiles y acoger en su casa a una amiga manifestante.
Tengo ojos para ver.
¿Estás segura? Porque el enemigo podría estar persuadiéndote.
¿Qué enemigo, papá? He visto a la policía pegar y detener a mis amigos.
Del drama familiar, Rasulov salta al thriller con la desaparición repentina de una pistola. El padre culpa a sus hijas y a su mujer, sometiendo a un juicio a su propia familia y destruyendo la relación entre ellos.
¿Os creéis que sabéis más que vuestros padres? ¿Incendiar cosas y romper cristales es seguir con sus vidas?
Bueno, digo yo que alguna cosa tendrán que hacer si no les están dejando protestar.
La película es así una oda a la valentía de esas mujeres que rompen las dinámicas de poder, tanto dentro de la familia como en todo el país.
Han pasado años y las figuras más inspiradoras sobre la libertad y la democracia son las mujeres de Irán. Hay muchas, como la Premio Nobel de la Paz, que está en prisión ahora mismo. Muchas de ellas están en prisión y algunas las conozco. Hay mujeres importantes y conocidas y otras anónimas que continúan luchando y que son toda una inspiración para nosotros. Por ejemplo, la actriz protagonista de esta película ha hecho una interpretación increíble y es una gran activista. También las actrices jóvenes de la película. Cuando me preguntan de dónde saco la energía para luchar, digo que de las mujeres.
El director intercala vídeos sacados de las redes sociales de las protestas de manifestantes durante esa época en Irán.
En redes sociales hay quienes defienden que Mahsa Amini ha muerto a causa de la brutalidad policial.
Mujeres y hombres, muchos jóvenes, salieron a las calles para mostrar su rechazo ante el asesinato de Mahsa Amini bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar el hijab. Parte de ese metraje está en vertical y permite ver la brutalidad policial contra los manifestantes.
De verdad la han matado por no llevar el hijab. No están
de acuerdo. Para nada, estaba enferma. Tuvo un infarto.
¿Y cómo lo sabes?
Lo han dicho en la tele.
¿Y acaso la tele siempre tiene razón?
No eres tú la que siempre la tiene.
Decía Ali Abbasi, compatriota de Rasulov y cineasta iraní, también exiliado desde hace más de 20 años, que es el momento de hacer películas directas, políticas, que entren al cuerpo a cuerpo contra los totalitarismos. No es tiempo de metáforas ni imágenes sutiles, decía, sino de denunciar y confrontar las imágenes en su crudeza, con el cine como un arma también política.
Hemos hecho esta película en circunstancias muy complicadas, pero aún así la hemos hecho. Irán tiene muchísimos directores talentosos que pueden luchar contra la censura y encontrar su propia voz, más allá de las restricciones. Eso es un mensaje de esperanza para ellos, que vean que aunque sus películas no se puedan exhibir en Irán, pueden viajar, pueden verse. Deberíamos hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué el régimen iraní está tan preocupado de que la gente cuente historias, de que hagan películas?
La semilla de la higuera sagrada acaba siendo un relato de terror. Lo que empieza como un drama familiar y luego un tenso thriller, deviene en un feroz alegato político contra el régimen.
Si bien no como padre, como experto que ha servido a este régimen durante 20 años, ¿no crees que sé de qué hablo?
No, no lo sabes, papá. Estás dentro, crees en ello y quieres preservarlo a toda costa.
De ahí también la evidente metáfora de esta historia, donde Rasulov equipara la importancia de matar al padre con matar al estado teocrático de los ayatolás. La metáfora de cómo ese poder controlador y coercitivo solo genera un estado de terror incompatible con la vida, la libertad y el propio arte, como bien sabe Rasulov.
En las conversaciones de los premios ha estado y está Nicole Kidman.
La actriz tiene uno de esos papeles que enganchan a los votantes y que comparten algunas características con los de Demi Moore o Pamela Anderson, mujeres sexualizadas y cosificadas por la industria que dan un paso al frente apostando por películas dirigidas por directoras. En este caso, Baby Girl, un thriller erótico sobre el deseo y el consentimiento de Halina Rain.
La humillación es también una cosa que las mujeres pueden desear, dejaba claro la filósofa Clara Serra sobre que sí existe la fantasía de ser dominada en el sexo en las mujeres. Cuando lo dijo recibió infinidad de críticas y es cierto que la afirmación asusta, sobre todo porque a las mujeres no se nos ha dejado desear libremente, ni siquiera decidir. El deseo sexual, la fantasía, los instintos primarios están ahí y a ellos también se les puede dar la vuelta. Y esa es la propuesta que se empeña en contar la directora holandesa Halina Rain en Baby Girl.
Hay algo muy importante y es la relación de las mujeres con sus cuerpos. Y es exactamente por eso por lo que quería hacer esta película. Y por el orgasmo femenino, por la enorme brecha de orgasmos que aún existe. Tomen nota, señores. Eso es lo que me alegra de hacer esta película.
Baby Girl es un thriller erótico que comienza con una elocuente presentación del personaje protagonista, el de Nicole Kidman.
Tengo fantasías oscuras.
¿Qué quieres decir? Va de dar y quitar poder.
¿Has buscado frases en un libro de autoayuda?
Esto es lo que quiero decir.
No, perdón. Te pido perdón. No, espera.
Una mujer de éxito, inteligente, acomodada, líder, con un marido delicado, atento, con unos hijos adolescentes. Y la vemos directamente en una escena de sexo en la que ella parece disfrutar muchísimo. Pero cuando acaba, va corriendo al ordenador a ponerse un vídeo porno para terminar ella también. Pues, según nos cuenta, en su matrimonio jamás ha tenido un orgasmo. Todo cambia el día que llega a su empresa un nuevo becario, Harris Dickinson, con quien comienza una pequeña aventura. Un juego sexual de dominación que acaba poniendo su carrera y su matrimonio en peligro.
Nada igual.
Eres mi pequeño.
Quizá Baby Girl no es una película redonda y quizá la directora haga algunas trampas durante el metraje, pero tiene claro qué quiere contar, el despertar sexual de una mujer madura y su satisfacción consigo misma, con su sexo, pero también con su cuerpo, que empieza a notar el paso del tiempo, algo que la propia actriz reconocía como humano en Venecia, donde ganó, por cierto, la Copa Volpi.
I think this film is obviously, yes, it's about sex, it's about desire, it's about your inner...
Esta película habla de sexo, de deseo, de pensamientos internos, de secretos, de matrimonio, de la verdad, del poder y del consentimiento. El lenguaje en el sexo es complicado porque esta es la historia de una mujer y espero que sea una historia liberadora porque lo cuenta una directora a través de su mirada. Es su guión y ella lo dirige. Y eso es para mí lo que hacía única esta película, que de repente con este material iba a estar en manos de una mujer.
was going to be in the hands of a woman with this material.
Precisamente fue en Venecia donde presentó otra película que ahondaba en el sexo y el matrimonio, Eyes Wide Shut, en 1999. Había rodado la película a las órdenes de Stanley Kubrick junto a su pareja de entonces, Tom Cruise. Ahora Nicole Kidman está en otro momento vital, apostando por directoras y por historias que reflejan la verdad de las mujeres.
Approach everything artistically, so I don't think of the minutia. I just go.
Abordo todo desde un punto de vista artístico y evito pensar en otro tipo de detalles. En este papel me preguntaba cómo entregarme a este personaje sin censurar nada y apoyando a la directora. Para ello hay que sentirse segura porque te abandonas por completo a la historia y al personaje. No pienso en cuerpos, pienso en cómo contamos la historia y en cuál es la mirada de la directora y cómo ayudarla a conseguir eso que quiere contar. Luego se producen las conversaciones sobre la psicología del personaje, a las que yo aporto mis ideas con honestidad. Es lo que siempre he hecho con todos los directores. A veces funciona y otras no.
Junto a ella tenemos a Antonio Banderas, ese marido correcto, leal, inteligente, atractivo, pero que no acaba de satisfacerla sexualmente.
Speaking of real, I have a follow-up question. I think one of the brilliant piece of casting was Antonio in the part of the husband that is not satisfying sexually his wife. I mean, he's known for roles that are very different, and I think
it seems that at the end of the movie that problem is fixed.
Yes, it is. Don't spoil it. Don't spoil it.
Maybe. El actor defendía a su personaje y también al cine y a los festivales como el lugar donde todavía se pueden presentar películas que se salgan de la norma. Es el caso de este thriller, que más que un juego es un espejo donde vemos a Nicole Kidman desnuda, riéndose del botox que lleva puesto, bebiendo leche de un cuenco para perros, simulando ser un animal y obedeciendo a su amante.
A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora y dar apoyo.
De rodillas.
No, ¿qué?
¿Esto es lo que quieres?
La directora no pone fácil las cosas al espectador, que en un primer momento ve a esta mujer como una víctima, que está siendo chantajeada por el becario. Pero finalmente todo es distinto. Es interesante cómo Reijing, que trabajó con el maestro del thriller erótico Paul Verhoeven, muestra que las relaciones de poder no siempre se dan como imaginamos. Un tema en el que ya indagó la directora en su anterior película, Instinto, donde una terapeuta se enamoraba de un agresor sexual convicto.
Sí, he trabajado con Paul Verhoeven. De hecho, estuvimos aquí en el Festival de Cine de Venecia con el Libro Negro en 2006. Soy una gran fan de su trabajo y quería hacer algo de ese estilo, pero como dice Nicole, desde una mirada femenina. Eso no significa que la película no trate también sobre la masculinidad, porque sí, trata sobre la feminidad, pero también de la masculinidad, del poder, el control, la sexualidad y muchas cosas diferentes. Espero que funcione como un tributo al amor propio y a la liberación.
La película hace varias preguntas. ¿Está abusando la jefa del becario? ¿Es el becario quien domina o es un tipo de práctica acordada entre ambos? ¿Puede el consentimiento entrar en el juego de las fantasías sexuales? Las respuestas las va dando la película a lo largo de la narración, que acaba mostrando todo eso que defendía Virginie Despentes en su teoría King Kong, que si una fantasía es consensuada y no hace daño a nadie, no tiene por qué avergonzar a ninguna mujer.
Creo que todos los hombres, mujeres, jirafas, lo que sea, sabemos que todos los seres tienen diferentes caras. Todos tenemos una bestia que vive dentro de nosotros. Es cierto que las mujeres todavía no tenemos mucho espacio para explorar este comportamiento. No solo lo fuertes que somos, sino también lo débiles que somos a veces. Mis padres me criaron de una manera en la que no distinguían entre el bien y el mal. Por eso no quiero que ninguno de mis personajes sea castigado. Solo quiero que puedan ser, porque es ahí cuando podemos conectar con ellos y sentirnos menos solos.
Un thriller erótico donde la male gaze se transforma en elegantes tomas y planos sobre el rostro de la actriz, sobre su disfrute y su gozo, y donde la reflexión sobre el poder va más allá de lo sexual, al mostrarnos a una jefa que teme a sus subordinados y que solo al final consigue enfrentarse a esos miedos que vienen de un sistema donde ha dominado el liderazgo viril y autoritario.
Hay un par de estrenos más que nos gustaría destacar. Por ejemplo, la comedia De vuelta a la acción, un thriller de espías que estrena Netflix y que supone la vuelta de Cameron Díaz, actriz que lo fue todo en la comedia de finales de los 90 y principios de los 2000.
¡De vuelta a la acción, nena! ¡De vuelta a la acción!
¿Sabes que si no tuviera unas piernas fortísimas habrías muerto?
Tus muslos me han salvado.
El otro estreno es una película de animación, Norbert, con producción española y argentina y de la mano de Disney. Cuenta la historia de unos espías, de amistad y también de búsqueda de la felicidad.
De Norbert, a sus órdenes. ¿Cómo me has encontrado?
Está todo aquí, señor. Estás delatando mi posición. Tengo una cámara oculta.
Ley de arriba abajo. La ley de vida.
Feliz. Vamos a poner orden de una vez por todas.
Una chica orquesta está construyendo una máquina de control mental.
Y queda una semana para los premios Feroz y hemos reunido a un grupo de creadores y creadoras que han firmado las mejores series del año. A Lauda Ruiz de Azú, al frente de Querer, la serie sobre el consentimiento de Movistar Plus. Javi Giner, director de Yo Adicto, una serie sobre adicciones y empatía. Sara Cano, una de las guionistas de Los Años Nuevos, donde vemos la relación de una pareja durante 10 años. O Jorge Cabezudo, co-guionista y director de Nos Vemos en Otra Vida, la serie sobre la trama asturiana del 11M.
Siendo series distintas, a mí hay una cosa que me gusta mucho, es la sensación de que todas tienen una mirada sobre la, sobre lo, dependiendo de lo que traten, ya pueda ser el amor, el atentado, la adicción, como que no han tenido, y en el caso de Querer, yo lo digo porque conscientemente fuimos ahí también, como que no han tenido miedo de mirar un mundo y decir, bueno, es que el mundo puede ser muy incómodo. Es que el mundo es complejo y es contradictorio y puede ser muy incómodo, ¿no? Y a mí esa sensación de incomodidad me ha gustado mucho verla de distintas maneras en las miradas que al final que hay en las series este año. Y creo que ahí hay parte del riesgo en incomodar un poco al espectador, en no dejarle un sitio muy, muy seguro, muy complaciente, ¿no?
Sí, en ese sentido yo creo que este año hay un salto en los temas, en la forma de abordarlos, en no diría el naturalismo, que también, pero en la autenticidad, que parecía que no, como que las series no iban a llegar nunca ahí, que era un terreno que iba a estar dedicado solamente al cine porque el espectador de series iba a querer otro tipo de producto, y yo creo que ha sido además como muy a la vez, ¿no?
Sí, a la vez.
Hay un salto en el que las series se han tomado muy en serio en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido de sentirse importantes, pero decir, ¿por qué no? En una serie, una ficción, que al final es un formato narrativo, no hay que olvidarlo, que al final el descubrimiento de los que nos empezaron a gustar mucho las series que veníamos desde el guión es porque precisamente la serie te permitía un desarrollo de personajes más parecido a una novela, lo cual lo podía hacer más interesante y más profundo, de alguna manera, ¿no? Que solamente el relato seriado que lleva al único entretenimiento. Ninguna de nuestras series, creo, ninguna de las series es aburrida para nada, pero sí es verdad que creo que explora el formato de la narración de series en un punto, por lo menos en este país, que, no sé, me parece un salto, realmente, ¿no?
Que puede hablar de madurez, un poco de, ¿no?, de un momento de madurez de la industria.
Acuérdate de mí cuando
eso tenía muchísimo la identificación, la gente se ha sentido súper identificada con la serie. Bueno, lo de compartir pantallazos, la gente es súper generosa además, es muy generosa, me sorprende el público y me encanta esa generosidad de compartir y decirnos, es que esto me ha pasado a mí, esta es mi vida, eso nos lo han dicho muchísimo, eso me ha sorprendido muchísimo. Y luego, como creador, creo que hay una cosa que debo reconocer, que mola mucho cuando la gente se emociona. Es un poco, hemos hecho estreno en el cine y entonces podíamos verlos. Entonces yo miraba a la gente y estabas como pendiente de si se emocionan, cómo lo viven, cómo se respira una sala de cine, ¿no? Y bueno, eso ha sido increíble. O sea, ver a la gente emocionarse, llorar.
Es que probablemente todos hemos recibido como mensajes muy íntimos, ¿no?
Sí.
Sí.
Creo que hay algo como de entre, o sea, la sensación que yo tengo, que mucho del público ese del que estamos hablando ha recibido estas historias, las ha recibido una especie como un regalo, ¿no? Y yo tengo la sensación que muchos de los mensajes, o por lo menos ¿no?, van más allá de me ha gustado tu serie, no me ha gustado, no sé qué, sino que hablan desde un sitio, como que te están devolviendo un regalo, ¿sabes? Y eso es muy, es que te lo juro que estoy con la, o sea, tengo todo esto de gallina, ¿eh?
Por eso decía yo antes lo de como que yo siento como que hemos quitado soledades, ¿no? Como que quitas soledad, igual alguien lleva una mochila de algo A mí ha pasado algo y de repente se siente menos solo y eso es muy bonito.
Y por la calle me han parado gente y me ha dicho literalmente eso, me ha dicho gracias porque me has hecho sentir menos solo. O sea, ¿qué haces cuando una persona te dice eso? O sea, es abrumador.
Justo antes de salir estás por aquí escondida en alguna frase o en el movimiento de vivir y cabe la posibilidad de que te pueda olvidar en algún momento y cabe la posibilidad de que te pueda olvidar en este momento.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Después de 3 años de espera, por fin llega la segunda temporada de Separación, la serie estrella de Apple TV Plus que nos hace pensar en nuestra relación con el trabajo. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. No estamos acostumbrados a esperar tanto para retomar las series, pero ha merecido la pena. Separación ha vuelto a Apple TV Plus como la recordábamos, como esa distopía laboral oscura y mordaz en la que los empleados de una empresa viven con sus recuerdos laborales separados de los no laborales, de los trabajadores. Adam Scott vuelve a protagonizar la magnífica serie de ciencia ficción producida por Ben Stiller.
Si quieres beneficiarte de los trabajos forzados de
los
demás,
¿has dicho trabajos forzados? ¿De qué coño hablas?
Sí.
Trabajos forzados, ¿vale? De modo que esas personas se autoencarcelan. ¿Tú no te sientes cautivo? Lo digo en serio, porque tu yo del pasado te obliga a comunicar estas gilipolleces infantiles a los demás.
La separación es subyugación. Capullo.
Una propuesta menos comercial es Little Bird, un drama canadiense de 6 capítulos disponible en Filmin que aborda el mercado ilegal de niños en el país en los años 60. En aquella época, las políticas canadienses alentaban a las familias a secuestrar a niños indígenas y trasladarlos a vivir con familias blancas de clase media. Jennifer Podemsky, creadora de la serie, fue arrebatada de su madre al nacer y vivió en un centro de acogida. Y a través de esta serie quiere denunciar las políticas coloniales que aún afectan a las comunidades indígenas.
¿No hay nevera?
No hay electricidad. Aquí nadie tiene.
¿No hay teléfono?
Mi tía tiene teléfono. Vamos allí a llamar. Comen bien. Nunca pasan hambre.
¿No hay fontanería?
No, nadie tiene aquí en la reserva.
Vamos a tener que llevarnos a sus hijos, señora Little Bear.
Movistar Plus sigue apostando por la ficción española con el regreso de Muertos SL, la comedia de los hermanos Caballero centrada en el día a día de una funeraria. Mucho humor negro e intrigas familiares en esta comedia protagonizada por Carlos Areces, con Amaya Salamanca, Diego Martín o Adriana Torrevejano.
Como sabéis, aquí hubo un retrato de cierto señor, pero lo puse antes de saber su afición por la lujuria.
El término jurídico es agresor sexual.
Ahora estamos en una nueva etapa feminista y este será el retrato que reciba a los clientes. La Carmelita a la que Gonzalo le tocó los pechos en Toro, Zamora.
¿Y por qué hemos colgado a la Carmelita a la que don Gonzalo le tocó los pechos en Toro, Zamora?
Antes estaba el retrato de su agresor y ahora el de una de sus agredidas en representación de todas las mujeres que han sufrido acoso en el mundo.
Me
Terminamos el cine en láser, nos marchamos con Cómo ser John Malkovich, película en la que Cameron Díaz pasó de ser la reina de la comedia a la musa del cine indie. Gracias, Julia García, José Manuel Romero, Mica Cilindro. Volvemos la semana que viene. Adiós.
Cuando estaba dentro me ha pasado algo. He sabido quién era. Ha sido... como si todo tuviera sentido, ¿entiendes? Sabía quién era.
Pero no eras tú, eras John Malkovich.
Sí, bueno. Supongo que es cierto. Yo era... era John Malkovich. Era el jodido John Malkovich.
El cine en láser con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de láser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.